Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Hola, yo soy Gema Rubio y me acompaña Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Y en los controles, Eva Corbalán. Cada 15 días en este programa os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. En el programa de hoy vamos a hablar del Elche Club de Fútbol, de la época en la que ascendió a Primera División por primera vez. Y para ello hemos invitado al periodista Santiago Gambín. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Santiago Gambín nació en Murcia, pero vivió en Elche desde los 25 años. Inició su trabajo en Radio Elche retransmitiendo los partidos del Deportivo Licitano. Y desde 1969 fue la voz radiofónica del Elche Club de Fútbol durante 35 años, hasta su jubilación en el año 2005. Es también el historiador del deporte ilicitano y ha publicado 4 libros: Aproximación a la historia del Elche Club de Fútbol, Historia del Elche Club de Fútbol, 12 historias blanquiverdes e Historia del deporte ilicitano. Santiago, ¿sigue colaborando con Radio Elche?
Pues sí, algunas veces en tertulias que me invitan voy matando el gusanillo que ya está prácticamente, si no muerto, dormido.
Ahora vamos a hablar de la historia de la cooperativa del Elche. De 1953 a 1955 se organiza la cooperativa del Elche Club de Fútbol. Se trataba de una fórmula inédita en el fútbol español y que logró el milagro de salvar de la desaparición al Elche. Era un movimiento altruista y romántico. A final de la Liga 52-53, el club ilicitano se encontraba en una situación desesperada. Abandonado por su afición, sin directiva, con deudas de casi 600.000 pesetas, antiguos jugadores y otras 100.000 a la federación, que no le tramitaba fichas para nuevas contrataciones. Tenía suspendidos los servicios de agua, luz, en Altavix, y cerradas sus oficinas. La primera semana de agosto se reúnen en la Glorieta Fernando Enguix, Paco La Huerta y Manolo López, exjugadores blanquiverdes, y trataron de convencer uno a uno a los jugadores acreedores para que firmaran el finiquito y lograr que la federación aplazara su deuda y admitiera nuevas contrataciones para formar una plantilla que pudiera competir en septiembre. Solo tenían 3 semanas para realizar el milagro. Nombraron presidente a Pascual Antón, que ya lo fue del Deportivo Ilicitano. Sin credibilidad económica regional, buscaron jugadores locales, especialmente del Deportivo Ilicitano, en categoría regional. Eligen como entrenador a Manuel García Peral, Nolet, que fue primero jugador. Los jugadores se encargaron de reparar los desperfectos del campo de Altavix: terreno de juego, vestuarios, palcos, porterías. Además de pintar todas las instalaciones, repartieron publicidad e iniciada la liga, fueron porteros y taquilleros. Pascual Antón dejó paso a José Esquitino como nuevo presidente. Más tarde Esquitino y César Rodríguez unirían su destino para protagonizar la proeza más importante del fútbol español en aquellos tiempos: pasar de tercera a primera división en 2 años. Santiago, este caso salió en los medios de comunicación como en el Marca, el diario Información. ¿Qué futbolistas fueron los protagonistas de la cooperativa?
Bueno, pues en principio, como bien cuentas, la cooperativa del Elche es la historia de un fracaso. Fracasa el fútbol ilicitano, no tiene directiva, debe dinero que nadie se enfrenta, no van aficionados al campo y por lo tanto se crea una situación técnicamente de desaparición. Tan solo faltaba que oficialmente el Elche no presentara equipo en el mes de agosto, porque tenía que pagar, si no admitían fichas, y por lo tanto el Elche se fuera al traste y después se reinventaría con el nombre del Deportivo Ilicitano o algo por el estilo. Un empleado del Banco Español de Crédito, Fernando Enguix, y Paco La Huerta, que era un antiguo jugador, uno era valenciano, el otro era castellano, y Manolo López, que era murciano, se reunieron y dije: oye, ¿por qué vamos a hacer esto? Si el Elche Club de Fútbol desaparece, nadie va a cobrar. Pues que nadie cobre, pero que no desaparezca. Esa era un poco la filosofía. Hicieron todas las gestiones en la federación, eran gente muy vinculada al fútbol, cada uno dentro de su carácter, pero todos con una gran personalidad y con un demostrado cariño al Elche Club de Fútbol, y no les fue demasiado difícil el reclutar jugadores. Casi todos eran del Deportivo Ilicitano, otros como el caso de Quirano, de Periquín, que eran los más jóvenes, venían de campeonatos locales, algún jugador que había gallego que había casado en Elche y que era importante también se quedó, en fin, y ahí se inició el movimiento, se logró que todos los jugadores a los que el Elche le debía dinero firmaran el finiquito, se llevó a la federación y eso empezó con el ánimo sola y exclusivamente de que el Elche no desapareciera. Realmente el eslogan de esta gente para convencer al resto era eso, vamos a salvar al Elche Club de Fútbol. Y la verdad es que lo consiguieron, no solamente lo consiguieron, sino que pusieron al club en la lanzadera de lo que fue más años después, si tú cuentas, la enorme satisfacción de todo un pueblo del ascenso a Primera División después de dos temporadas con César de ensueño. Hubo primero dos años de cooperativa pura.
Que la cooperativa no cobraban.
No, ahí hubo, en tiempos de dictadura, hubo una decisión democrática. Los jugadores votaron, cada uno votaba al resto de compañeros una puntuación. 7 puntos, 8, 9, del 1 al 10. Votaba a todos menos a él mismo. Todo esto lo metían en una bolsita y cuando terminaron todos de votar, sacaron un cómputo de lo que tenían que cobrar cada uno, de lo que resultaba del dinero que se recogía en taquilla, rebajando las cantidades aplazadas con la federación, el autobús para ir al próximo o al pasado desplazamiento, las gaseosas que tomaban y las botellas de agua, entonces no había agua mineral, en fin, dejaban el resultante líquido y eso entonces lo repartían proporcionalmente a lo que ellos mismos habían votado. El jugador decía, oye, este tiene mucha categoría, este ha sido un jugador importante, pues le doy 9 puntos. Y yo que entro ahora y que no le he ganado a nadie ni he metido un gol en mi vida, me pongo 3 puntos. Y entonces, en esa proporción, estuvieron cobrando. El Enguís, que era bancario y sabía de números, hacía todos los meses un estadillo, sumaba los ingresos, restaba los gastos y después los dividía proporcionalmente
entre todos.
Lo que ocurre es que fue una idea tan romántica, tan cercana, que transmitía tanto cariño, pues que prendió en la afición. Los aficionados que estaban ya de vueltas del Elche Club de Fútbol, y son ciclos, ha pasado después en otras oportunidades, vieron de que habían unas personas ahí que lo hacían todo por el Elche y que se estaban, que limpiaban el campo, lo encalaron, lo tenían como una macetita en el mes de agosto en un patio cordobés de bonito Altavix, limpiaron los palcos, ellos eran porteros, ellos lo hicieron todo. Fueron, consiguieron del ayuntamiento que diera otra vez el servicio de agua. Altavix en aquel tiempo no necesitaba demasiada agua porque el campo era de tierra, no era de césped. En fin, aquello fue tan altruista que la gente se volcó y pudieron ganar alguna peseta.
Sí, luego en la temporada 57-58 ascendieron a segunda con César de entrenador y de jugador.
Claro. Después, Pascual Antón, que era un hombre ya muy, muy, con muchos años y que veía que aquello no se podía aguantar mucho tiempo porque el fútbol ya empezaba a ser profesional, le dio paso a José Esquitino. Y además Pascual Antón hizo los dos grandes favores al Elche. Primero, presentarse como presidente del Elche en un momento que ningún ilicitano quería presentarse, uh-huh, en tiempo de la cooperativa inicial, y después de acertar en la persona de Esquitino. Y Esquitino se fue, tuvo dos fracasos. Es decir, el Elche, lo mismo que ahora existen los playoffs, entonces la tercera división tenía muchos grupos y después se hacía una liguilla de ascenso. Sí. El Elche se clasificó con Esquitino las dos primeras temporadas para esa liguilla, pero no logró ascender. Y entonces Esquitino, todo esto unido a una situación de la ciudad en el que la ciudad ya se iba transformando de alpargatera a zapatera, donde se veían que la industria iba floreciendo, que Elche, que tenía en aquel entonces 65, 70 mil habitantes, ya se iba haciendo un pueblo importante industrialmente importante, Esquitino debió de olfatear la situación porque dijo, aquí hay que dar el paso adelante. Tenemos lo suficiente como para clasificarnos, somos gallitos a nivel regional, pero cuando salimos de nuestra casa nos dan bofetadas. Vamos a salir a traer gente. Y entonces se fue a Barcelona, habló con Samitier, que era el secretario técnico del Barcelona, y Samitier le dijo, oye, pues mira, tal, ahí viene César. César es un mito en Barcelona. Ahora le ha batido Messi el récord del jugador
sí.
que más goles ha metido en la historia del Barcelona. Pero hasta ahora lo ha sido él. Era un verdadero mito. Estuvo desde los 18 hasta los 31 años, creo, en el Barcelona. Le dijo, oye, ¿por qué no te llevas a César y tal? Y Esquitino, en el bar Canalejas de la Rambla de Canalejas de Barcelona, se entrevistó. Antonio Machín estaba en un velador al lado, lo cual le dio mucho carisma a Esquitino, que era músico. Esquitino después fue empresario y fabricante, pero él fue músico profesional, tenía el Danzig, no sé qué, una orquestina que tocaba en los cafés de la Glorieta los fines de semana y tal. Y entonces ver allí a Machín, contaba Pepico que le dio... Estuvo hablando con César.
Le inspiró, ¿no?
Le inspiró. César, con 34 años, dijo que quería seguir siendo jugador, que él no quería ser entrenador. Y entonces Quintino dijo, pues mira, tú te vienes para allá como entrenador, y como es el entrenador y el que manda, si te quieres poner,
claro,
pues tú mismo te pones. Y se vino con un entrenador y el mejor delantero centro que había tenido España en los últimos 20 años. Y allí empezó toda la historia del ascenso, del doble ascenso, de la proeza más importante que se ha producido en el fútbol español en toda la historia.
Entonces, no solo realizaron el milagro de sacar adelante el club, sino que subieron a primera en la temporada 58-59. Santiago, ¿qué ocurrió en Elche el día que supieron que ascendían a primera?
Bueno, pues yo creo que es fácil de... El ascenso matemático se produce en el Heliodoro Rodríguez de Tenerife, en un Tenerife-Elche. El Elche lo gana por 3-0. Por problemas en aquel tiempo de desplazamiento aéreo, fueron muy pocos aficionados de Elche. El Radio Elche colocó desde el ayuntamiento hasta la Glorieta y después hasta el parque, altavoces, y entonces la radiación del partido pues tenía lleno ya, según se jugaba el partido, estaba lleno el pueblo de gente. Marcó primero Nito, después Pagüete y el segundo también Nito, y aquello pues claro, fue una verdadera locura, porque además el ascenso de Elche fue algo más que un ascenso. Después han habido otro y todos han sido importantes y han sido carismáticos. Pero aquello fue pasar Elche de un pueblo a una capital. La provincia de Alicante, que estaba monopolizada por Alicante, con el ascenso del Elche a Primera División, se dividió. En la provincia se crearon dos polos, Elche y Alicante, que eso era pensable. Ahora nos miramos de tú a tú, pero sí, sí. En aquellos años 50, pues esto era un pueblecito mucho pequeño que Elda, que tenía un mayor prestigio y tal, pero al ascender, Elche se agigantó. Por otra parte, ayudó de una manera tremenda a la industria zapatera. La industria zapatera que se iniciaba en Elche tenía su mejor representante en un equipo que estaba en Primera División. Cuando un equipo está en Primera División, la ciudad es más importante, es más, habla mejor de sus habitantes.
Claro.
Y para la cuestión de ese Elche que se iniciaba al calzado, que se iniciaba a la industria, a los representantes de calzado de las empresas les facilitaba muchísimo el ir allí y tener un tema de conversación de que un pueblo como Elche, de 70.000 habitantes, pues hubiese ascendido a primera. ¿Y cómo había ascendido? Había sido el mayor goleador, César, el mayor goleador, con 33 goles de toda la primera, segunda y tercera división. Eran cosas espectaculares que ya venían con el tema de la cooperativa, que le dio un aire romántico a todo el proceso de reconversión del Elche Club de Fútbol. Y hubo un tercer tema sociológico que también vino. Era momento en que empezaban a venir inmigrantes desde Andalucía, desde Murcia, desde Castilla, al olor del trabajo. Gente que estaba desplazada de su medio natural, que no se podía unir al Misteri, porque el Misteri estaba muy por encima de sus posibilidades de comprensión de lo que era la ciudad de Elche. Y entonces, para muchos ilicitanos de aquel tiempo inmigrantes, su primer carnet de identidad ilicitano fue el abono del Elche Club de Fútbol. Ahí se creó un fervor natural.
Altaví siempre estaba lleno. Altaví siempre lleno.
Y a veces, con gente, habéis visto fotografías en el libro de la historia del Elche, que la gente
y en la cátedra también hay.
Se ponía detrás de la portería. Es decir, se sentaban sobre el césped. Fue una explosión de entusiasmo popular y sociológicamente creó esas dos grandes ventajas. Creó una identidad de Elche como ciudad importante, haciendo competencia, quedándose con la zona sur de Alicante, de la provincia de Alicante, se hizo ilicitana, porque estaba el Elche Club de Fútbol, venían gente de Almoradí, de Torrevieja, claro, de Benijófar, de Callosa, de Novelda, de Elda, de... Y por la otra también, pues había ya el flujo de comercio entre aparadoras que venían a trabajar aquí de la Vega Baja, de toda esta zona. En fin, le hizo un favor tremendo, fue un enorme escaparate del Elche Club de Fútbol, ascendido a Primera División, de ese movimiento, de ese impulso industrial que estaba generándose y agigantándose dentro de la ciudad.
Ganar al Barcelona debió de ser algo que ni siquiera imaginaron, pero no fue el único equipo grande el que ganaron, ¿no?
No, el Elche al Barcelona le ganó por 4-3, yendo perdiendo 3-1, al final de la primera parte, es decir, aquello fue una verdadera explosión y se le ganó al Madrid. El Madrid vino aquí con 30 partidos imbatidos y aquí perdió en Altavilla la imbatibilidad con un gol de cabeza de Curro. En fin, Elche vivía y respiraba fútbol y además después hubo la segunda reconversión del equipo veterano, de los Oviedo, Eulogio Martínez, Ramos, Forneri, Cayetano Re. Hubo una segunda etapa donde salieron Babá, Lico, Curro, Canós, que asombró, porque acompañando al Elche, aquí los campeonatos locales ganaron en intensidad, en participantes y sobre todo en afán, en ilusión común de todos los chicos que jugaban al fútbol de llegar un día al Deportivo Ilicitano y por esa senda llegar a la primera plantilla del Elche. Y el Elche tiene en sus vitrinas, yo creo que es el más hermoso trofeo que tiene, el trofeo Amberes, con el que la Federación Española premiaba al equipo que más había cuidado y promocionado a jugadores de su propia cantera. Sí. Es decir, lo que ahora se dice del Barcelona, de la Masía, sin saber lo que se estaba haciendo, lo hubo en Elche. Ahora parece que estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Del tiempo de María Castaña, pero eso lo tenemos ahí hace cuatro días.
Unos segundos de publicidad y volvemos con la sección Este nombre me suena.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
El consumo en espera stand-by provoca un desperdicio de energía considerable. Asegúrate de apagarlo.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Hoy traemos a un entrenador conocido. ¿Os suena el nombre de Juan de la Cruz Ramos Cano? En esta sección de biografías hoy os traigo al exfutbolista del Elche y ahora entrenador Juan de Ramos. Juan de la Cruz Ramos Cano, Juan de, nació en Pedro Muñoz, Ciudad Real, en 1954. Con 8 años su familia se trasladó a Elche. A los 12 se incorporó al Elche Infantil, donde alcanzó el subcampeonato de España. y de ahí pasó al Elche Juvenil. Militó dos temporadas también en el Deportivo Ilicitano. En la temporada 74-75 se incorporó a la plantilla del Elche Club de Fútbol. Jugó un total de 10 partidos oficiales. En junio de 1977 se desvinculó del club ilicitano y fichó por el Linares, finalizando su carrera como profesional a los 28 años en el Alcoyano. Se instaló en Elche dedicándose a otras actividades. Patricio Soto, coordinador del fútbol base del Elche, le ofreció entrenar al Elche infantil. Tras el infantil dirigió al juvenil. Aquí descubrió su verdadero lugar en el mundo del fútbol. En la temporada 1990-91 entrenó al Deportivo Ilicitano y en la primera plantilla. Fue segundo de Gustavo Silva. Pero tuvo fuertes discrepancias con Silva y abandonó el Elche. Fichó por el Alcoyano, en mala situación económica. Realizó una magnífica labor que lo situó en la Unión Deportiva Levante, campeón de grupo. De ahí pasó al Logroñés, al que ascendió a Primera División. Y lo fichó el Barcelona, para dirigir a su filial, pero fue cedido a la Unión Deportiva Lleida.
La familia Ruiz Mateos lo contrató en el Rayo Vallecano, consagrándose como entrenador de élite, donde estuvo 3 temporadas. El equipo ascendió a Primera División. Juan de Ramos alcanzó su mejor clasificación histórica y disputó los cuartos de final de la Copa de la UEFA. En la temporada 2001-2002 clasificó al Real Betis para la Copa de la UEFA. Pasó también por el Español y el Málaga. En la temporada 2005-2006, con el Sevilla Club de Fútbol, ganó la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa al Barcelona. En la temporada 2006-2007, ganó la Copa de la UEFA y la del Rey, colocándose tercero en la Liga. Alzó la Supercopa de España tras derrotar al Real Madrid. Rescindió el contrato con el Sevilla en octubre del 2007 para fichar con el Tottenham Hotspur de la Premier inglesa. Se convirtió en el entrenador mejor pagado del mundo. Ganó la Carling Cup, pero sus métodos férreos no encajaron y fue despedido. El 9 de diciembre de 2008 fichó por el Real Madrid. Firmó en 2009 por el CSKA de Moscú. Actualmente entrena al Dnipropetrovsk de Ucrania. Fue elegido mejor entrenador del año 2008 por la Federación Andaluza y cuenta con premios de la ciudad de Pedro Muñoz, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Elche. ¿Conoce usted a Juan de Ramos?
Pues desde que tenía 12 años. Sí, porque yo he tenido con ellos mucha relación. Fue una generación magnífica de jugadores. Fueron subcampeones de España de infantiles en Jaén. Se jugó la final. Era un centrocampista de mucha calidad, de mucha personalidad, y como chaval era muy introvertido, muy serio. Después estuvo, efectivamente, pasó como jugador importante en un Elche juvenil, donde varios de ellos jugaron con el Elche en Primera División, no solamente Juan de, ahí estaba también Tony Carrasco, Botella, de la misma generación que Lorenzo Antón, que el fallecido Juan Pastor. En fin, fue una hornada magnífica de jugadores. Juan de siempre fue muy serio. Después se fue al juvenil, el Deportivo Ilicitano, y hacía compatible el Deportivo, de entrenar al Deportivo Ilicitano con ser segundo de Gustavo Silva. Como anécdota, puedo decir que yo estuve hablando con Juan de, tenía un negocio de hostelería cuando dejó el fútbol como profesional. No pensaba dedicarse a entrenador, no entraba dentro de sus cálculos, pero aquel negocio no fue bien, no fue demasiado bien, y entonces Juan de estaba un poco desorientado laboralmente. Y yo solo comenté a Patricio Soto lo contrató para el infantil, y a los pocos días, a los pocos meses, Patricio me dijo: Gambín, Juan de Ramos no tardará mucho en ser entrenador de Primera División.
Y acertó.
Patricio Soto, que es un ojo de águila, sí, sí, sí. y después se peleó con Gustavo Silva porque un entrenamiento del Elche en aquella temporada aciaga del descenso a la segunda división B, pues tenía que cuidar, tenía que llevar al veterinario a su perro Gustavo Silva y se retrasó en un entrenamiento 15 o 20 minutos. Y cuando vio que no llegaba, Juan de, que era el segundo, le dijo a los futbolistas que al campo a entrenar, bajo su dirección, y cuando llegó a la media hora Gustavo Silva montó en cólera y le dijo a la directiva que su cabeza o la de Juan de. Y al final la directiva pues siempre se rompió la cuerda por el sitio más flojo.
Claro.
Después, en Juan de, en el Deportivo Ilicitano, ya se veía que iba a ser un entrenador de una enorme proyección.
A continuación presentamos la sección Música de ayer y hoy con Laura Labañera y nos va a hablar del himno del Elche. Cuéntanos, Laura.
Esta canción pertenece a un disco de una edición especial en homenaje a la afición de Elche Club de Fútbol. Se titula Entrega y Honor. La realiza la Orquesta Barroca y el grupo vocal Cambra de Elche. El solista es Luis Egio.
Y a continuación, Laura Labañera nos presenta la sección Actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. ¿Qué foto nos vas a contar hoy, Laura?
Hoy, en la sección de Actualidad, traigo fotos sobre el Elche Club de Fútbol, publicadas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Una de las fotos que más me ha sorprendido es la primera foto en la que el equipo vistió con la camiseta blanca y una franja verde, en el año 1927. En esta foto aparecen algunos jugadores como Clement Irles, Martínez, Candela, Dabó, entre otros. Los colores de la vestimenta del equipo, el blanco y el verde, desde el año 1927, han representado a la ciudad. Tanto es así que muchos ciudadanos opinan que el color de la bandera ilicitana también es del color blanco y verde. Otra de las fotos que más me ha gustado es la de la celebración de la victoria del Elche Club de Fútbol. En la foto aparecen muchos aficionados en el paseo de la estación moviendo sus banderas con aire de victoria. Otra foto sorprendente es la que capturó el fotógrafo Jesús Formigó a principios de los años 20 en un partido de fútbol entre el Elche y el Barcelona. En esta foto se ve un futbolista lesionado que lo trasladan con una camilla entre cuatro personas.
Volvemos con nuestro invitado Santiago Gambí. ¿Cree que esta temporada el Elche volverá a primera?
Claro que sí. Lo creo fervientemente.
Lo creemos todos.
Todos. En fútbol hay que ser optimista o te dejas, te dedicas a otra cosa. Este año subimos.
Entonces, ¿confía en este equipo de jugadores?
En los jugadores, en el entrenador, en el utillero, en los balones, hasta en los árbitros. Date cuenta si tengo confianza.
Sí, sí, sí. Esperamos que os haya gustado nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Santiago Gambín.
A vosotros.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche, con Laura Labañera.
Hasta la próxima.
En los controles, Sonia Corbalán. Y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.